El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Dale, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Cámara de Diputados sesionó este jueves para aprobar la miscelánea fiscal. Estos planteamientos provocaron un álgido debate. El diputado Arturo Escobar, del Partido Verde, recordó que el PAN intentó en 2008 subir el IVA del 15 al 17%.
En plena crisis, le ponen a México, intenta ponerle 2 puntos al IVA. Nosotros los detuvimos, quedó en uno más. Estaba en 15, se fue a 16.
¡Ah! ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca memoria tienen algunos que compartieron conmigo la 60 legislatura! Es falso y estoy dispuesto a sostener lo que el que me antecedió en la palabra quiera apostar, su curul si es necesario.
A pesar de las maiceadas que querían poner los cabilderos, esta madrugada se aprobó el nuevo impuesto al refresco y todos los impuestos que van a llenar las arcas en 2014. Quien tampoco podrá maicear más es Monsanto, a quien un juez le suspendió toda la siembra de maíz transgénico en México gracias a una demanda colectiva que hoy vamos a desgranar aquí en La Cooperacha.
Arrancando la década cooperativa.
Es un crimen el asedio contra nuestras tradiciones, mucho más cuando hay millones de dólares de por medio. Y no es defender el predio por prejuicios que rehúsen, es exigir que no abusen ni nos quieran ver la cara, porque la cosa está clara. Los transgénicos producen inquietud y desconfianza por todo lo que transluce.
Amigos, son ya las 3 de la tarde con 6 minutos. Radio Ciudadana presenta su programa La Cooperacha. Recuerde que puede usted participar con nosotros al 5604-8229, al 5604-7926, Lada sin costo, 01800-670-1680. Y recibimos a Héctor Bautista, su conductor. Bienvenido, don Héctor.
Gracias, Sebastián, y muchas gracias al auditorio de La Cooperacha que nos escucha hoy. Tenemos un programa muy bueno. Vamos a desgranar al maíz transgénico, porque pues dice el lema que transgénicos ni maíz, y más después de esta demanda colectiva que vamos a hoy a platicar con las personas que la interpusieron, quienes son Mercedes López, de Vía Orgánica y de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Bienvenida, Mercedes.
Muchas gracias.
También están con nosotros René Sánchez Galindo, de Colectivas, es una asociación civil que está llevando esta parte legal de la demanda, y Romualdo Hernández. Bienvenidos, muchachos, aquí a La Cooperacha.
Muchas gracias, buenas tardes, Héctor.
¿Qué tal, Héctor?
Bueno, pues luego hay que entrarle al tema porque es muy interesante. La semana pasada ustedes hicieron una conferencia de prensa y dieron a conocer al mundo que se suspendía la siembra de maíz transgénico en México gracias a una acción colectiva, le llamaron, y queremos conocer qué es esto de la acción colectiva que ustedes emprendieron, que como instrumento ciudadano, qué es una acción colectiva. Vamos a empezar por ahí. René, platícanos esto.
Sí, mira, Héctor, la acción colectiva es un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento para que los ciudadanos nos defendamos. Consiste en una demanda, es una demanda que abre un juicio. como los conocemos los ciudadanos mexicanos, es un juicio más, pero tiene características especiales. ¿Y cuáles son estas características? Que no defiende derechos individuales. O sea, no está defendiendo, por ejemplo, una hipoteca de una casa, no está defendiendo una herencia, no está defendiendo un pagaré, o no está defendiendo a una persona que fue llevada a la cárcel, sino que el derecho que protege esta demanda es un derecho de todos y de todas, ¿no?
Por eso es colectivo.
Así es. Y en este caso particular hay distintos tipos de acciones colectivas o de demandas colectivas. En este caso en particular, tratándose de la diversidad biológica del maíz, o sea, de todos la variedad de maíces nativos que tenemos en nuestro país, pues en realidad es un derecho colectivo de todos y todas las mexicanas y mexicanos. Entonces, eso nos permite llevar a juicio un derecho que es de todos. ¿Contra qué? O sea, ¿qué es lo que estamos demandando? ¿Contra quién estamos yendo? Contra un derecho individual que pretenden cuatro empresas apoderarse de la riqueza de 110 millones. Eso es lo que está en el litigio.
Muy bien. Platícanos, Romualdo, ¿qué fue lo que dijo el juez? ¿De qué manera tomó el juez esta demanda colectiva? Que fue motivo también de la conferencia de prensa y que es motivo de este programa.
Bueno, como lo comentaba René, al ser las acciones colectivas un medio jurídico muy novedoso, de entrada los jueces como que no saben cómo reaccionar ante la acción, ¿no? De entrada no saben ni cómo clasificarla. ¿Qué logramos con el juez al pronunciarse la medida cautelar? La medida cautelar es una medida accesoria al juicio, y el juez lo que logró fue posicionar el tema de fondo, que es si los transgénicos son buenos o son malos. Y la medida lo que determina es, mientras no se resuelva ese fondo, le suspendo la capacidad de la autoridad de otorgar un permiso a estas empresas para poder comercializar, experimentar o sembrar de forma piloto cualquier semilla transgénica de maíz.
Este es una suspensión piloto, entiendo entonces.
Es provisional.
Provisional. Una suspensión provisional durante el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo sería?
Durante todo el tiempo que dure el juicio.
Durante todo el tiempo que dure el juicio. ¿Y cuál sería el objetivo final de este juicio?
Que se declare. Estamos pidiéndole al juez que emita una declaración judicial donde establezca que los maíces transgénicos dañan la diversidad biológica y, por tanto, que ya no se otorguen permisos.
Muy bien, ahí está la primera explicación de lo que es esta acción colectiva y de lo que ha dicho el juez sobre esta demanda colectiva. Y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Cooperacha y regresamos.
Soy Lucero Juan Bel y estoy en la Fundación Semillas de Vida, junto con más o menos 300 organizaciones que apoyan a la campaña Sin Maíz No Hay País, luchando contra el maíz transgénico. Científicos, maestros, campesinos, productores, difundiendo el daño que hace a la salud, a la ecología, al ambiente, a todo México. Les mando un grandísimo saludo a la audiencia de Radio Cooperacha.
Ya estamos de regreso aquí en La Cooperacha, estamos platicando de esta acción colectiva que por lo pronto ya logró la suspensión de la siembra transgénica de maíz en nuestro país, y tenemos una llamada de Maximiliano Valencia, que nos marca desde Coacalco y manda felicitaciones a los invitados y dice que sin maíz no hay país. Porque, bueno, pues también vamos a hablar de este tema, porque quería preguntarte, Mercedes, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué ustedes están demandando al maíz transgénico?
Porque México es centro de origen del maíz y se supone que debe de haber una protección especial que el gobierno debería de brindarla, y el gobierno y las instancias de gobierno no la están brindando. Están permitiendo que las empresas transnacionales que están queriéndola sembrar por negocio, pues libremente abran estos permisos y que la siembren, y eso va a afectar pues el medio ambiente, va a afectar también, mata a los insectos, ya hay muertes de abejas por soya transgénica en el sureste del país. Hay experimentos que se han hecho en Francia, específicamente del doctor Seralini, donde se alimentó a ratas con este tipo de maíz que Monsanto pretende sembrar en el norte del país, y han desarrollado toda una serie de problemas como cáncer, como crecimiento lento, problemas también en el hígado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos defendiendo el derecho del pueblo mexicano a alimentarse de una manera sana, pero también estamos defendiendo nuestra cultura. El maíz no solo es alimento, es cultura, es parte de la tradición.
Mercedes, por ejemplo, antes de que ustedes metieran esta demanda de demanda colectiva contra el maíz transgénico, ¿cuál era su situación en el país? Ya existía, ahorita sabemos que se ha ordenado suspender, pero ¿ya existía el maíz transgénico de manera comercial, o cómo está esta situación?
Antes de esto ya se habían otorgado varios permisos para siembra piloto y para siembra experimental.
¿Cuántos permisos y en dónde serían ellos?
Bueno, mira, los datos con los que contamos nosotros de Senasica es que en 2011 se autorizaron 61 permisos entre experimentales y piloto y se rechazaron 15. Para el 2012 se autorizaron 33 y 26, todos a nivel experimental y a nivel también piloto. De manera comercial no, había permisos de 2012-2013 que estaban llevando las empresas, sobre todo Monsanto, Syngenta, y bueno, querían sembrar ya de manera comercial el maíz, lo cual hubiera dañado irreversiblemente.
Sí, por ejemplo, René, si estos permisos, digo, si esta acción colectiva, este juicio encuentra alguna responsabilidad en los funcionarios, si se encuentra al final del juicio que hay algún daño al ambiente, a las personas, a los mexicanos, a partir de esa introducción de maíz transgénico, ¿puede recaer alguna responsabilidad en las personas que facilitaron esos permisos?
Bueno, siempre en la actuación de las autoridades, cuando se detecte que hay responsabilidad, se tiene que promover, por supuesto, y se tiene que dar vista al Ministerio Público, si es el caso. Pero este juicio colectivo no tiene por objeto la responsabilidad. En realidad no se está revisando en este juicio si actuaron, si son responsables y tienen que pagar una indemnización al gobierno por cometer algún ilícito. No es lo que se está buscando. En realidad lo que se está buscando es que se pueda debatir a fondo sobre la materia de los transgénicos y, segundo, que se declare. Si en el camino se encuentran algunas irregularidades, pues por supuesto, ¿no? Se tiene que proceder.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la cooperacha. Regresando le vamos a preguntar aquí a las personas, nuestros invitados, sobre la respuesta que tuvo ya pues las instituciones o las propias empresas a las que han sido demandadas que nos actualicen la información. Hacemos la pausa y regresamos de inmediato aquí a la cooperacha.
La cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
¡Ay!
¡Sabrosona!
Estamos de regreso aquí en la cooperacha y ahora sí, René Sánchez Galindo, quien es representante legal de esta demanda colectiva, platícanos qué ha pasado después de que ustedes dieron a conocer este resultado de esta suspensión provisional del juez. ¿Qué ha pasado con las instituciones y con las empresas que están involucradas en este juicio?
Sí, mira, el juicio se sigue por dos expedientes. El expediente de la suspensión o medida precautoria, y el expediente principal, donde se lleva la demanda. En ese expediente principal, las empresas Monsanto, Pioneer y Dow se negaron a recibir la demanda. Entonces, con eso lo que logran es que se posterga el juicio. Hubo un procedimiento que debió haber llevado 15 días, pues ya hoy llevamos más de 3 meses y siguen sin estar notificadas.
¿Por qué es esto?
Bueno, en realidad es que el procedimiento establece que los que demandamos tenemos que señalar el domicilio. Señalamos un domicilio y al llegar el funcionario judicial, pues la persona dice, este no es la persona que lo recibe. Y al decir que no es, pues el funcionario judicial tiene que establecer que no...
Es decir, no encuentran el domicilio de estas empresas, no encuentran dónde vive Monsanto.
Ajá, y entonces lo que hace el juzgado ahora es ordenar la búsqueda.
Entonces, se va retrasando.
Le pide a distintas autoridades, quiero por ejemplo comentarte que le pidió a la al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, que si conocía a la empresa Monsanto, que si tenía algún domicilio registrado. Y el SAT le contestó que le diera una prórroga.
Ah, una prórroga para buscarlo.
Para buscarlo más, sí, porque no lo
como que le sonaba, tal vez. Me suena Monsanto, me suena. Oye, ¿y qué prevén ustedes como iniciadores, como promotores de esta demanda colectiva que ocurra al final de estos procedimientos tan largos, que ocurra con esta demanda? ¿Sí va a proceder? ¿Se va a suspender? ¿Se va a hacer la declaratoria que están buscando?
Claro que sí. Nosotros estamos promoviendo esta demanda con todo el ánimo de proteger a nuestra diversidad de maíces, y nosotros creemos que vamos a tener un buen resultado.
Muy bien, ahora platíquenos de la colectividad. ¿Quiénes están integrando esta colectividad que está realizando esta acción, Mercedes? ¿Quiénes son las personas y muy organizaciones bien. También?
Son personas y organizaciones, efectivamente, 53 personas, entre ellas académicos, campesinos, apicultores, activistas, campesinos. Y bueno, algunas de las organizaciones son la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la ANEC, la Fundación Semillas de Vida, ANEMA AC, Fomento Cultural y Educativo AC, entre otras. También hay algunas actrices como Jesusa Rodríguez y Regina Orozco. Y nuestra, pues la representante de la colectividad demandante es la maestra Adelita San Vicente Tello, una activista muy destacada.
Quería preguntar si otras personas u otras organizaciones pueden agregarse, ahorita que ya está, por ejemplo, la demanda colectiva, ¿pueden agregarse? ¿Cuál sería el procedimiento legal para agregarse a esta demanda?
Sí, en todos los juicios colectivos pueden agregarse las personas que forman parte de la colectividad afectada. El procedimiento que establece la ley es acudir ante la representante común, en este caso Adelita San Vicente, como decía Mercedes. Tiene que dirigir un oficio a Adelita San Vicente. Ella revisará si cubre los requisitos de participar en la demanda y lo presentaría al juez, que es el que tomaría la decisión de si se incluye uh-huh. o no en la demanda.
Ajá. Entonces podemos, como mexicanos, podemos incorporarnos a esta demanda colectiva. Cualquiera
sí, por supuesto.
De nosotros. Perfecto. ¿Y en qué otras cosas podríamos realizar demandas colectivas? Por ejemplo, estamos pensando que esta es una demanda colectiva contra el maíz transgénico, pero ¿se pueden hacer contra los otros transgénicos en nuestro país?
Sí, la ley establece que puedan promoverse demandas colectivas por violaciones al derecho al medio ambiente, que es el caso que nos encontramos. Entonces, si hay otro tipo de organismos genéticamente modificados que afecten, pues puede promoverse por medio ambiente, y también puede promoverse demandas colectivas por violación de los derechos del consumidor.
Ajá. Entonces, empresas, por ejemplo, de servicios de electricidad, de telefonía y todo eso, también pueden ser demandadas,
sí, por
colectivamente.
Supuesto, por supuesto que sí.
¿Cómo está? ¿Cuál es la situación de nuestro país en materia de demandas colectivas y comparándonos con otros países? ¿Hay más demandas colectivas en otros países o en nuestro propio país?
Bueno, deriva de las denominadas class action de uh-huh. Estados Unidos, donde ya tienen más años y han venido funcionando. Brasil fue un país que se adelantó, digamos, en Latinoamérica, ya lleva varios años practicándolas. Somos el último país de Latinoamérica en establecerlas en la Constitución. Esto se estableció en el artículo 17, después se publicó la ley y apenas están empezando.
Digamos, estamos en pañales, entonces.
Totalmente.
Estamos en pañales. Y en esos otros países, las demandas colectivas, ¿qué tal prosperaron?
Son, bueno, en distintos países, en Latinoamérica costó mucho trabajo. Dicen que tiene que pasar una generación de abogados para que se comprenda.
Para que se comprenda que la...
Es que mira, tenemos una tradición de derecho individual.
Ok.
Ese es el problema. Entonces, todos los abogados tenemos un chip de derecho individual. Y entonces cuando viene una ley a proteger derechos colectivos, pues se complica.
Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en la cooperacha, vamos a suspender la plática porque vamos a escuchar en este momento la intervención, la sección Consumo Responsable con la opinión de Víctor Suárez. Nos va a platicar Víctor Suárez cuál es la situación un poco de los demás transgénicos en nuestro país y regresamos de inmediato.
caballero.
Damita, caballero, tome, lleve, compre barato pero consciente y sin dañar al medio ambiente. Hacer que se escuche y aprenda que no solo es comprar por comprar. Aquí le traigo sus píldoras de consumo responsable. Tome, lleve, compre barato pero consciente. Píldoras de consumo responsable.
Soy Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC. Además de los intentos de sembrar maíz transgénico en México por las compañías de biotecnología, en los últimos años en diversas regiones del norte del país se han autorizado por la Secretaría de Agricultura la liberación al ambiente de semillas transgénicas de algodón que tienen por objetivo la eliminación de insecticidas que dañan el suelo, el agua y el medio ambiente y que permiten reducir significativamente los costos de producción. Sin embargo, a lo largo de los años se ha demostrado que esta tecnología lo que ha desarrollado son superplagas que han obligado a la utilización de mayores cantidades de insecticidas. Por otro lado, en el sur sureste del país principalmente, se ha autorizado la siembra de soya transgénica que afecta la producción de miel, sobre todo en la península de Yucatán, dado que a través de la polinización y de la recolección del néctar por las abejas se trasladan trazas de la soya transgénica a la miel, lo cual rompe con las normas de calidad establecidas en Europa para la miel orgánica, generando grandes pérdidas a los apicultores mexicanos. Con la experiencia del algodón, con la experiencia de la soya transgénica, se ha demostrado que la tecnología de los monopolios no es una alternativa para nuestro país. Es parte de la lucha que diversas organizaciones de productores estamos haciendo para dejar a un lado la tecnología riesgosa de los transgénicos que nos ata más a la dependencia del exterior y a los monopolios y permitir la valoración de nuestras semillas y producir alimentos sanos, inocuos, cuidando nuestro suelo, el agua y el medio ambiente.
Los ancestros lo cuidaron, pensando en la humanidad. El capricho de unos cuantos nos lo quiere.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Tenemos un par de invitaciones porque las organizaciones Tianguis Alternativo Bosque de Agua, Granja Cocotle y Kibutz están invitando al cuarto curso de avicultura orgánica dirigido a productores de aves de corral que quieran hacerlo de manera orgánica y sustentable. El curso se va a llevar a cabo del 21 al 25 de octubre y para más información escribe al correo bosquedeagua@gmail.com o en el Facebook Tianguis Bosque de Agua. Y también la Red de Economía Solidaria de Guadalajara está invitando al tradicional Tianguis de Trueque de Guadalajara. Este va a ser el domingo 20 de octubre allá en el Parque Revolución en Avenida Juárez y Avenida Federalismo. Se pueden intercambiar bienes por servicios y servicios por servicios. Casi todo es posible. Tenemos también un saludo, una llamada telefónica de Sergio Sepúlveda de Iztapalapa, quien comenta que acciones colectivas para empoderar a las y los ciudadanos. Y les quería preguntar sobre esto de las acciones colectivas. Ustedes como abogados, ¿cómo deberíamos organizarnos nosotros como ciudadanos para defendernos ante los malos servicios o ante qué cosas podemos estar reclamando estos derechos y cómo le tenemos que empezar a hacer?
Bueno, lamentablemente las acciones colectivas están delimitadas por ley a dos temas en específico, ¿no? Infracciones hacia el medio ambiente o daños al medio ambiente y por demandas de violaciones a los derechos de consumo, ya sea de bienes o servicios. De hecho, un ejemplo que me viene a la mente de acción colectiva ahorita impulsada fue una que impulsó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de Telcel, justo.
¿Qué demandó?
El reclamo ahí era un mal servicio otorgado por Telcel en contra de una colectividad que no se determina, se determina básicamente bajo los clientes de Telcel, ¿no? Que es pues muy difícil de determinar. Ahora, la ley te marca que para poder presentarte una demanda colectiva, por lo menos tienes que tener una colectividad integrada por 30 individuos.
30 personas, nada más.
Exacto.
Hay más en un meeting.
30 personas. Hay más en un mitin, hay muchas más en las calles, ¿no?
Sí, muchas más. ¿Y qué otras experiencias, por ejemplo, internacionales exitosas de acciones colectivas podemos conocer como para darnos una idea de por dónde empezar a utilizar esta herramienta?
Bueno, en realidad ya hay hasta películas, ¿no? Uh-huh. Sí, en Estados Unidos hay varias películas. Hay, por ejemplo, esta de John Travolta de Una Acción Civil, la de Julia Roberts,
Erin Brockovich,
o sea, sí, y hay libros también publicados, por ejemplo, de contaminación en ríos, o sea, novelados y todo esto. Sí, ya es una tradición allá en Estados Unidos. Sin embargo, pues allá tienen otra cultura de la indemnización, ¿no? Ves que ya te haces millonario con una demanda, ¿no?
Están sobre las demandas todo el día.
Así es otra lógica completamente distinta a la que tenemos aquí en nuestro país. Pero eso es por el lado de los anglosajones. Por el lado de Sudamérica, sí, también en materia de, sobre todo, derechos de consumidor, sí ha crecido.
Es que todos somos consumidores al final de cuentas, ¿no?
Así es.
Todos tenemos nuestros derechos que defender al final de cuentas también.
Sí, aunque te puedo decir, por ejemplo, que una ventaja que tiene la ley mexicana, aunque llega tarde, y soy muy crítico de cómo quedó, pero una ventaja es que incluye, por ejemplo, las acciones colectivas de derechos individuales, pero homogéneos. Uh-huh. O sea, que comparte una colectividad, y eso en Brasil tardó mucho. Entonces, ahora resulta que con 30 firmas, ahora se puede hacer eso, con 30 firmas puedes defender los derechos individuales de todos los que estén en tu mismo caso. Aunque ellos no presenten su
demanda.
Como
si fuera una jurisprudencia para todos.
Así es.
Ah, muy bien. Entonces, llegó la ley tarde, pero hay que usarla. ¿Y dónde podemos informarnos de los resultados de la acción colectiva que han emprendido ustedes contra el maíz transgénico, Mercedes? ¿Dónde serían como los sitios o el correo electrónico donde podemos solicitar más información o incluirnos a esta demanda colectiva?
Claro que sí. En la página web de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, www.sinmaiznohaypais.org. Ahí vamos a estar informando sobre los avances y la gente que quiera sumarse invitada. Hay que defender nuestro alimento, nuestra cultura.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber hecho la cooperacha esta tarde. Ya nos vamos, chicos, pues los esperamos en otra acción. Vamos a estar ahí al pendiente de todo lo que vaya ocurriendo, que nos actualicen la información. Y pues les agradecemos mucho la participación esta tarde.
No, Héctor, muchas gracias a ti por abrirnos este espacio.
René, nos vamos.
Muchas gracias, Héctor. Es muy importante que finalmente se detiene la siembra transgénica durante el juicio, y en el juicio vamos a demostrar que no deben de sembrarse más maíces transgénicos.
Eso es. Mercedes, ya nos vamos.
Muy bien, muchas gracias y estemos conscientes de lo que comemos. Gracias.
Sebastián, nos despedimos.
Así es. En la operación técnica estuvo Manuel Compantitla, producción Jesús Flores y Gabo Palacio, reporteros Pablo Correa, Israel Liame, y en la conducción Héctor Bautista. El próximo viernes, en punto de las 3 de la tarde, a través de Radio Ciudadana, le invitamos a que nos acompañe a otro programa de la cooperacha. Hasta entonces, gracias. Muy buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.